Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Bienvenidos, gracias. Gracias por estar ahí. Al otro lado, como escuchamos en la voz de nuestra compañera Noelia Ruiz, pues vamos a comenzar con estas palabras mayores, como cada sábado a estas horas, tempranito, para arrancar la mañana y el fin de semana como debe ser en su compañía, que es lo mejor, la mejor compañía que podemos desear. 15 de abril ya, estamos ya, ya han pasado estas vacaciones de Semana Santa y retomamos con mucha ilusión, con muchas ganas, los contenidos de este programa. Hoy hablaremos de salud, hablaremos de nutrición, de interacciones entre medicamentos y fármacos, un tema interesante, con él vamos a arrancar. Y después vamos a tener con nosotros a los representantes de todas las patronales del sector de atención a las personas mayores y a las personas dependientes. ¿Para qué? Para saber qué necesitan, qué le pueden pedir desde aquí, desde estos micrófonos de Palabras Mayores de Decisión Radio, a los políticos que ahora, bueno, pues presuponemos que están ávidos de escucha, pensando ya en esta campaña electoral que tenemos a la vuelta de la esquina. Hablaremos después con nuestra coach de cabecera, tendremos nuestra poesía con Tomás Martínez y cerraremos hablando de algo que espero no les esté afectando, que es la astenia primaveral. Todo esto es lo que les proponemos a lo largo de las próximas dos horas. Gracias a todos por estar ahí y gracias muy especiales a mi compañero Pablo Fernández, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos un día más con esta sección. Ya puedo avanzar que también vamos a cerrar el programa en dos horas con esta sección de salud y de calidad de vida también, hablando de otros asuntos. Les decía en la presentación que hoy nos íbamos a interesar por las interacciones que se pueden producir, se producen, de hecho, entre ciertos medicamentos y algunos alimentos, para conocer, sobre todo desde una perspectiva profesional, de los profesionales de farmacia, cuáles son esas interacciones y cómo poder ayudarnos a nosotros, a los usuarios. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, junto con la editorial médica Panamericana, lanzaron, creo que el pasado mes de marzo fue, una nueva guía, interacciones entre alimentos y medicamentos. De esta guía y de esas interacciones vamos a hablar en los próximos minutos con la vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Ciudad Real, con Carmen del Campo. Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando saber mucho más de esta guía y de esas interacciones. Gracias, Carmen, por estar ahí al otro lado. Esta guía, decía yo, se dio a conocer hace más o menos un mes, ¿no?, aproximadamente.
Sí, hace una semana.
Y es que está pensada en los profesionales de farmacia, está dirigida a ellos.
Está dirigida, es una guía especialmente dirigida a farmacéuticos, porque detrás del mostrador intentamos resolver muchas dudas que están relacionadas tanto con el medicamento como con el alimento, por la cercanía que tenemos a la población y la confianza que tenemos nosotros. Pero aparte de ir dirigida a farmacéuticos, esta guía no solo implica a nosotros como técnicos en medicamentos, sino también a otros profesionales de la salud, como médicos, nutricionistas, que trabajan también de la mano como nosotros, con el paciente, con el medicamento y con el alimento.
Está muy bien, porque claro, cuando esos profesionales que mencionas, Carmen, tienen toda esta información, nos la trasladan a nosotros, que en definitiva vamos a ser los mayormente beneficiados de este conocimiento. Es muy común. ¿Hay una incidencia notable, Carmen, de interacciones entre algunos medicamentos y algunos alimentos?
Pues la prevalencia es importante. Se cree que hay un 25% de reacciones adversas y que una buena parte están debidas a este tipo de interacciones. La gravedad es distinta. No, las interacciones entre alimento y medicamento no son tan graves habitualmente como las interacciones que puedan existir entre dos medicamentos que sean incompatibles. Pero ¿qué pasa? Estas interacciones muchas veces nos llevan a que la eficacia del tratamiento no sea el 100%. Lo que busca esta guía precisamente es la mejora de los resultados de salud a todos los niveles. Pues si mejoramos la adherencia al tratamiento del paciente y encima le damos la recomendación dietética adecuada, la pauta dietética que tiene que seguir, si se toma con alimentos, si se toma sin alimentos, si con este alimento es peor tomarla porque disminuye la eficacia, o con este alimento mejor o con este alimento peor, pues vamos a mejorar el estado de salud del paciente. Si este paciente, por ejemplo, cuando toma el alimento concreto, con un medicamento en concreto de su tratamiento y nota malestar, pues va a dejar de tomar ese medicamento o va a dejar de tomar ese alimento, con lo que puede afectar a dos niveles, o bien en el tratamiento en sí, que va a disminuir su eficacia, o bien va a afectar sobre el estado nutricional, si ese alimento que está dejando de tomar, pues es importante para el balance nutricional.
Uh-huh.
Por ahí van los tiros de esta guía.
Es importantísimo, repito. ¿Qué tipo de medicamentos son los que suelen ser, bueno, más problemáticos en este sentido a la hora de producir o de generar esas interacciones? No sé si son antidepresivos, los medicamentos que nos podemos tomar para controlar la tensión arterial, los anticoagulantes, ¿cuáles?
A ver, ahí en todos los grupos terapéuticos, precisamente esta guía está estructurada por los grupos terapéuticos de los distintos fármacos que existen, porque en todos los grupos hay algún medicamento, algún fármaco que va a interaccionar con algún alimento. Con algún alimento concreto, con algún nutriente específico o con un tipo de dieta concreto, es decir, con dietas grasas o con dietas hiperproteicas, etcétera. Pues bien, entre los más importantes, los más prevalentes, de los que más queremos hablar, pues es, por ejemplo, con los antidiabéticos. Un antidiabético que es muy común su uso, que es, vamos, el uso muy extendido, como es la metformina, pues tenemos una interacción importante que debe tomarse con dietas pobres en grasa.
Uh-huh.
Luego los anticoagulantes son muy importantes. Además, en los anticoagulantes hay que hacer una educación nutricional, una educación sanitaria importante, porque no hay que dejar alimentos fuera de nuestra dieta, pero sí hay que saber cómo tomarlos, qué cantidad hay que tomar. Entonces, hay que tener un poco claro en qué cantidades tomarlo, pero no está contraindicado con ningún alimento de lo que es la dieta saludable, una alimentación saludable. Luego, con los antihipertensivos también aparecen, como por ejemplo con el zumo de pomelo, con algunos antidepresivos que se relacionan con interacciones con quesos y con encurtidos.
Ajá.
De todas maneras, no podemos generalizar, hay que dirigirse al farmacéutico, al profesional sanitario adecuado, para preguntarle si en nuestro caso, con nuestro tratamiento, pueden surgir es recomendable alguna pauta específica.
Ajá.
A nivel dietético.
Yo, viendo alguna información que aparece en esta guía, Carmen, me fijaba especialmente por lo que tengo más cerca, me fijaba especialmente en un medicamento que yo imagino que, bueno, sé que muchas personas también tienen que tomarse a diario, que es la levotiroxina sódica. Personas que tienen problemas con la glándula tiroidea. Y es cierto que cuando uno va al endocrino, por lo menos hace años nadie te especificaba, Carmen, cuándo debías, sí que te la tomes en ayunas, por ejemplo, pero ya está.
Sí.
Y también suelen producirse con este tipo de medicación algunas interacciones si no dejamos pasar un tiempo prudencial, ¿no?, entre la ingesta del medicamento y el tomar ciertos alimentos.
Efectivamente, más que, a ver, no nos va a provocar la toma de la levotiroxina y los alimentos en general, y luego en concreto unos tipos de alimentos, no va a provocar un efecto secundario que el paciente note. Sí que va a provocar una disminución, pero bueno, a nivel interno, puede provocar un enlentecimiento de este proceso metabólico. Entonces, no va a notar que tenga náuseas o no es un efecto así, pero sí que disminuye el resultado de salud final. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, la principal recomendación es que se tomen ayunas, como bien has dicho.
Huh.
Y luego intentar espaciar de alimentos ricos en fibra, que claro, se toman ayunas normalmente en la primera, justo antes de la primera comida del día, en el desayuno. Nosotros, con nuestra dieta mediterránea, en el desayuno sí que es muy probable que haya alimentos integrales ricos en fibra, o fruta rica en fibra, u otros alimentos enriquecidos, como cereales o galletas, etcétera, que sí que pueden tener un alto contenido en fibra y bloquean precisamente a este medicamento. Además de la fibra, también hay que espaciarlo de la soja y sus derivados, que precisamente la gente que no toma leche de vaca, sustituye la leche por bebida vegetal, en algunos casos por soja y otros derivados, tofu, tempeh, etcétera. Entonces hay que espaciar. No es que se tengan que dejar de tomar, sino que hay que espaciarlo. Pues si no lo podemos tomar en el desayuno, en el desayuno tenemos que tomar otro tipo de alimentos y luego dejar esos alimentos para la media mañana. Simplemente. Es una recomendación sencilla, simplemente que no es excluir alimentos de la dieta, sino modificar un poquito el orden.
Claro, además, decíamos, estamos diciendo, Carmen, desde el inicio de la conversación, que qué importante es conocer esas posibles interacciones que se puedan producir, porque la mayoría de los medicamentos que estamos mencionando son medicamentos para enfermedades crónicas, es decir, que como tú dices, es simplemente asesorar, informar para poder cambiar esos hábitos.
Efectivamente. Lo más importante es que haya un hábito de alimentación saludable, que las pautas del tratamiento queden al paciente muy, muy claras, darles nosotros toda la información desde los centros de salud, luego nosotros desde la farmacia, repetir y reiterar si el paciente ha quedado claro, si tiene dudas, si nos quedan dudas, volver a recurrir al farmacéutico para que nos vuelva a explicar y todas las recomendaciones que añadidas, no solo de que el medicamento me lo tengo que tomar así, sino me lo tengo que tomar en estas condiciones, que nos queden meridianamente claras, porque eso mejorará el global de nuestro tratamiento y la mejoría de la salud va a ser muchísimo mejor, muchísimo mayor.
Pues para todo eso se lanzó hace algunas semanas, como dice Carmen del Campo, farmacéutica, nutricionista y vocal de alimentación del Colegio Farmacéutico en Ciudad Real, esta guía Interacciones entre alimentos y medicamentos para profesionales y que, bueno, van a redundar, ha quedado clarísimo, en una mejora de la adherencia y de la eficacia de los tratamientos. Carmen, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y un abrazo.
Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
He's back.
Seguimos avanzando en esta mañana del sábado 15 de abril del 2023. Ya saben que están escuchando estas palabras mayores en Decisión Radio. Y les avanzaba, cuando les saludaba al inicio del programa, que hoy íbamos a tener una parte muy importante del programa dedicada exclusivamente a, bueno, algo que venimos haciendo muchos programas, pero quizás no con tanta gente. Venimos escuchando las necesidades y las reclamaciones del sector sociosanitario, del sector de atención a las personas mayores y a las personas con dependencia, de los profesionales, pero hoy hemos querido reunirles a todos o a casi todos para, con la mirada puesta en el final del mes que viene, en esas elecciones municipales y autonómicas, saber qué les podemos trasladar, qué les quieren pedir, vamos a hablar así de manera muy sencilla, muy llana, a los diferentes representantes de los diferentes partidos políticos que van a concurrir a esas elecciones. Voy a empezar a saludar, tenemos tres invitados aquí en el estudio, dos entrarán por teléfono, voy a empezar por la señora, ¿no? Me dejan los caballeros. Vamos a ¿tenemos todos los micros abiertos? Sí, Pablo, me dice que sí. Voy a empezar por Natalia Roldán. Ella ya ha estado aquí en más de una ocasión. Es presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia de AESTE. Natalia, bienvenida.
Buenos días, Juan, y siempre un placer.
¿Dispuesta a pedir?
Por supuesto, que llevamos mucho tiempo dando, con lo cual es momento de pedir.
Voy a seguir por el compañero que tienes a tu derecha. Vamos a saludar a Juan Ignacio Vela, es presidente de Lares Federación y del patronato de la Fundación Lares. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy feliz de estar con vosotros.
Qué bien, qué bien, qué buen ambiente estamos creando. Aquí a mi derecha está el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED. También ha estado con nosotros en más de una ocasión, Ignacio Fernández. Ignacio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, vamos a hablar de muchas cosas en los próximos minutos. Vamos a ver cuál es vuestro sentir y cuáles son esas necesidades que conocemos. Es verdad, lo hablábamos con Juan antes de empezar, ¿no? Siempre hablamos de cuáles son esas necesidades, pero creo que el momento ahora es especialmente importante como para recordarlas. Y voy a saludar a las dos personas que están al teléfono. Presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, de CEAPS, Cinta Pascual. Cinta, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis todos? No os veo, pero os escucho, os siento.
Estamos encantados de contar contigo también, aunque sea a través del teléfono. Vamos a hablar en nada, pero déjame, Cinta, que también dé la bienvenida al secretario general de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, de ASADE, Javier Sigüenza. Javier, buenos días.
Bueno, hola, buenas tardes. Yo ya he comido, ¿eh?
Vamos.
Buenas tardes.
Vamos a.
Buenos días, buenos días.
Vamos a hablar en los próximos minutos, como decía Javier. Primero, yo lo que antes de entrar en cuáles son esas reclamaciones o en cuáles son esas necesidades que queréis trasladarle a los políticos en general, da igual de qué grupo político sean, a todos, ahora que quizás están más ávidos, ¿no?, de escucha ante las elecciones, próximas elecciones. ¿Pensáis que, empezamos ya que está Javier con la palabra, Javier, ¿pensáis que es buen momento para volver a hablar de estas necesidades?
Bueno, pues buenos a todos, ¿eh? Saludar a Natalia, a Juan, Ignacio, a Cinta. También, como decía Cinta, os siento, estamos yo creo que los cinco juntos en montones de temas y coincidimos en todo. Yo creo que es importante resaltar que creo que recientemente y por primera vez, yo creo que todas las personas del sector coincidimos en la importancia de abordar importantes modificaciones, ¿no?, en nuestro ámbito de la dependencia. Y de cara, lógicamente, a un fin de legislatura inminente, con una serie de medidas que están allí en, ahora mismo en tramitación, pero con unas elecciones, tanto las autonómicas y locales como las generales, en un corto periodo de tiempo, yo creo que el momento es el más adecuado, ¿no?, sin duda. Y creo que el poder trasladar a los actuales y futuros responsables políticos de nuestro país, de nuestras autonomías, de nuestros municipios, pues las inquietudes, las problemáticas que están en este sector, pues me parece fundamental, ¿no? O sea, que por supuesto estamos dispuestos a transmitir puntos que además, insisto, creo que todos coincidimos, que así lo hemos venido trasladando, ¿no?, en distintas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, ¿no?
Yo creo que no es malo que coincidáis, trabajáis en el mismo sector, claro, que trabajáis en el sector de los cuidados, trabajáis para ese mismo grupo de población, y el coincidir en las necesidades pues también es sintomático. Cinta, ¿cuál sería de todas las necesidades que pudiera tener el sector la más prioritaria, la que más necesaria para abordar de forma inmediata?
Mira, yo creo que hay una que tú lo has dicho, que tiene que ser muy sencillita. Hay que por fin ser una prioridad. Es decir, en un momento donde hay tantísima gente mayor, donde el baby boom ya está, no es que llegue, es que está, que hay listas de espera, que nos faltan servicios de especialización. Pero sobre todo, yo creo que hay dos cosas muy, muy importantes. Una, que no tenemos profesionales para atender. Esta yo creo que es básica. No tenemos profesionales para atender. Y la otra, que no hay coordinación sociosanitaria. Es decir, creo que tiene que ser no una prioridad, es una necesidad que por fin tengamos esta coordinación, esta integración social y sanitaria, pero de primer nivel. Nosotros no llegaremos a buen fin si no tenemos médicos y enfermeras conjuntamente con otros profesionales, o no tenemos una flexibilidad para atender a nuestros mayores. Por lo tanto, yo creo que todo esto se soluciona si está todo el mundo, tiene todo el mundo muy claro que la prioridad es las personas mayores.
Uh-huh. Estamos escuchándote muy, muy atentos a las tres personas que tengo aquí, a Ignacio, a Natalia y a Juan. ¿Es difícil conseguir esa coordinación sociosanitaria? ¿Es difícil cubrir esas necesidades de las que habla Cinta? ¿Es algo fácil, sencillo, exponerse a ello?
Debe ser dificilísimo, porque llevamos más de 25 años con el tema y no lo hemos conseguido. Así que debe ser casi un imposible. Para nosotros, para nuestro punto de vista, o desde nuestro punto de vista, evidentemente no es tan difícil. Lo que pasa es que lo que tiene que haber es una apuesta decidida a que sanidad tiene que entrar en apoyo de nuestro sector clarísimamente. Y, como siempre, todo pasa por dotar presupuestariamente bien a esta necesidad de la dependencia. Ni más ni menos. Si hay dinero en el sistema, si los políticos entienden que nuestro sector no es un sector de beneficencia, sino todo lo contrario, es un sector inversor y de los más inversores actualmente. Bueno, actualmente no, ya llevamos ya unos cuantos años enormemente creador de empleo, que es un empleo estable y principalmente femenino, pero sobre todo que la esencia es que damos servicios a las personas más dependientes y más frágiles de la sociedad. Si se entiende bien eso y se dota presupuestariamente bien a nuestro sector, pues evidentemente tendremos recursos para conseguir mejores profesionales, para retener el talento, para hacer nuevas inversiones y para dar los servicios que la sociedad nos va a demandar sí o sí.
La coordinación sociosanitaria, además, es una de las únicas vías para la sostenibilidad del sistema de atención en el ámbito de la salud y de los cuidados en este país, puesto que ya se ha puesto encima de la mesa el hándicap que tenemos con el capital humano.
Necesidad de profesionales, ¿no?
Absolutamente. Entonces, si los profesionales que necesitamos, tanto el sistema de salud como el sistema de los cuidados, son los mismos y tenemos un hándicap estructural importante en este país, o buscamos esa manera de encontrar la atención sociosanitaria para la ciudadanía, donde el ámbito, lógicamente, los mayores y la dependencia, pues es un colectivo importante, pero la coordinación sociosanitaria es para la sociedad civil, o efectivamente, además de esa financiación, sería absolutamente imposible prestar esa atención si no tenemos los profesionales bien coordinados y optimizados al máximo.
Juan, ¿qué hacemos ante esa necesidad de profesionales que parece una de las piedras de toque para conseguir esa coordinación?
Bueno, yo creo que es uno de esos temas, como muchos otros que hay en el sector, que son muy transversales a muchos departamentos y ministerios. Y que tal vez esa visión global falta por verla por parte de los políticos, por parte de la propia organización. O sea, yo creo que no es un tema a solucionar en un departamento del Ministerio de Política Social, Agenda 2030, no. Es de empleo, es de hacienda, es de muchos temas para lograrlo. Creo que esa falta de visión global por parte, a veces, de las políticas sociales que se están llevando conlleva a mirarse mucho a problemas muy puntuales que tiene el sector y no ver que necesita un apoyo transversal de todo el sistema, ya que va a ser uno de esos pilares y es, así tiene vocación de ser, uno de esos pilares de protección para los ciudadanos. Entonces, hay temas que son importantísimos, que es cómo vamos a tratar a las personas que vienen de otros países a poder hacer esos cuidados, cómo se va a hacer esa formación, cómo tiene que ser la formación nueva para un nuevo modelo que dicen que ya no es nuevo, que es el modelo. Hoy estábamos hace poquito en una reunión, nos decía
ministro.
El director del Inserso, en este caso, decía que ya no es un nuevo modelo, que es el modelo, no hay otro. El que ellos imponen, ¿no? Que también me ha hecho pensar, ¿no?
¿Cuál es el modelo?
El modelo que el ministerio está, ¿no? El modelo de atención centrada en la persona, que bueno, también es curioso, hay elementos, yo creo que me voy a despistar un poco del tema que me has dicho. Entonces yo creo que es muy importante asumir este compromiso como un compromiso transversal interministerial, cosa que no se está asumiendo. Yo pienso que en las próximas, incluido el tipo de gobernanza que se está utilizando de las comunidades autónomas, que puede ser muy exitoso en algunos temas, pero que en las políticas sociales están generando dos problemas muy importantes y que va asociado a todo esto, que uno es la accesibilidad a los recursos, la injusticia que se produce, la falta de equidad entre los modelos de protección que se están utilizando en las diferentes comunidades autónomas y que indudablemente no solamente es un tema, por eso ahora en las próximas elecciones autonómicas hay que pedir, ¿no? Hay que pedir, pedimos desde el Ares y yo creo que desde todo el sector a que se tomen propuestas de que hagan realmente un acceso real y libre para garantizar esos derechos. Si no, no es un derecho. Y lo que suelo decir muchas veces, si me habéis escuchado, ¿no? Los derechos, yo creo, el derecho a tener a los cuidados, el derecho a la dependencia, es un derecho que debe de liderar el Estado, para nuestra manera de ver, como tercer sector lo vemos así, con colaboración naturalmente de otros sectores, pero del Estado, pero no hay liderazgo si no se hace un liderazgo económico. Entonces, por mucha normativa que pongan, si luego eso no va respaldada del mismo nivel y con la misma intensidad, verdaderamente ese liderazgo no existe. Y en España hay intenciones de tener liderazgo, pero no hemos llegado a ese nivel cuando han llegado otros países, ¿no?
Se están poniendo un montón de cosas encima de la mesa que cuando uno los escucha igual por primera vez puede decir, bueno, son muchas cosas y muchos puntos diferentes, no son tan diferentes. Están todos como Juan hablaba de transversalidad y es verdad que todo está unido. Ya que ha mencionado Juan ese nuevo modelo de atención, modelo que puede ser no tan nuevo, del que venimos hablando también hace mucho tiempo, sí que se habla del nuevo modelo de los cuidados de forma quizás más insistente cuando hablamos de esa sostenibilidad, ¿no? del sistema. Cinta, ¿hacia dónde va ese modelo de atención? Queremos saberlo de boca de vosotros, de los profesionales.
Mira, yo creo que ¿hacia dónde va? Yo creo que cada vez más tenemos que pensar en las cosas que de verdad hacen felices a las personas usuarias y a las familias. Y lo que quieren las personas usuarias y familias, no nos engañemos, son manos. es quien les dé la mano, quien les debe comer, quien les acaricia y, evidentemente, quien les lleve los cuidados a una dimensión que les dé seguridad a la hora de poder ser atendidos. Y, por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo. Si nosotros no tenemos profesionales de toda nuestra confianza, porque realmente no podemos escoger, no porque los que haya no sean buenos, no nos equivoquemos, pero no podemos escoger, vamos a entrar en un círculo realmente malo para este sector. Por lo tanto, yo creo que tenemos que quejarnos, porque no solo quejarnos. Mirad, el otro día recibí una carta, somos de una asociación europea, y me decían que tenemos que hacer algo todos juntos, porque el problema de encontrar personal, ya no médicos y enfermeras, es global. Tenemos problemas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Que cuidar en estos momentos no es la profesión más bonita del mundo. Por lo tanto, nosotros también como profesionales tenemos que rompernos la cabeza en hacer que sea bonita esta profesión. Y que esta profesión, que cuidar, que dar la mano, te llena tanto, pues consigamos transmitir a nuestra gente y con acciones concretas y procedimientos concretos lo importante que es cuidar. Porque la verdad, y yo lo digo muchísimas veces, te pueden curar, pero si no tienes una mano que te vaya cuidando y que te ayude, pues difícilmente. Por lo tanto, yo creo que le exigimos a los políticos lo que tengamos que exigir, pero por nuestra parte seamos capaces de poner en marcha procedimientos que guste la profesión, que haga que esta profesión le guste a más gente. Y termino solo con un detalle. Es decir, ¿a quién le gusta cuidar en estos momentos? ¿Cuánta gente te entra por la puerta de un centro y te dice, es que yo he nacido para esto? Después pueden probarlo y pueden decirlo, después lo pueden probar. Pero hoy día no es lo que... ¿Y por qué? Porque también hay muchísima intensidad de trabajo. No solo es dura como profesión, sino que, lógicamente, pues muchas higienes. Hay que darle dos vueltas. Hay que darle dos vueltas, pero dos vueltas sin papeles delante, con dos vueltas dónde llegamos a esta... ¿Cómo llegamos a esta gente que quiere cuidar y que aún no lo sabe?
Javier, la misma pregunta que le hacíamos a Cinta, ¿hacia dónde va ese modelo de cuidados centrándonos en esos servicios de ayuda a domicilio?
Sí, pues en efecto vamos a coincido con Cinta, con todos mis compañeros, palabra por palabra, antelación. Un matiz solo importante es que lo que es la ayuda o atención a domicilio, el tema de las necesidades de trabajadores es tremenda, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Nuestro sector, hay que partir de que son los trabajadores, las personas trabajadoras los que se desplazan a los domicilios, tanto en las grandes capitales de provincias, grandes ciudades, como a los más pequeños municipios de, por decir un ejemplo, si este ponemos la montaña palentina, ¿no? Es decir, que las dificultades son importantes. Nosotros hemos pedido y pedimos a la administración que para poder encontrar personas que luego además te exigen una cualificación para poder trabajar, que se esté de alguna forma, digamos, establecer procesos de cualificación en base a la experiencia, ¿no? Que es lo que se ha hecho por alguna administración autonómica, porque de otra forma resulta imposible encontrar a gente, a las personas trabajadoras capacitadas. Y el futuro, nosotros, son dos palabras, una ya la han dicho todos antes, es profesionalizar, y para nosotros es fundamental la calidad. Es decir, creemos que este modelo de atención centrado en la persona tiene que establecer unos estándares de calidad. Tiene que tomarse las riendas por parte de la Administración General del Estado, respetando, lógicamente, las competencias autonómicas y locales, en su caso, pero establecer algunos criterios de calidad. Es decir, como bien decía Cinta, hacer interesante, hacer visible, hacer que sea algo atractivo este sector, y para eso es fundamental que se prime la calidad y que también se eviten esas problemáticas que surgen en determinados medios de comunicación de vez en cuando con algunas cuestiones puntuales que nos convierten, en algunas situaciones en demonios, ¿no? Cuando no es real. Creo que la calidad debe de integrar en nuestro sector, y la administración tiene que establecer criterios de cualificación, criterios de calidad que evite pues que exista en el sector pues distintos actores que puedan empañar este futuro. Por lo tanto, el futuro es una palabra y es calidad en el servicio.
Ahí queda esa palabra que nos dice Javier. Algo más prosaico, ya que hemos hablado de dinero también, ¿no? De esos recursos para cuando hablabais de la necesidad de los profesionales. Para la gente que nos está escuchando en casa y que puede haber oído en diferentes medios de comunicación hablar de legislación sobre o normativa sobre el precio de las plazas, el precio de los servicios, ¿en qué momento está todo este asunto? ¿Está resuelto ya?
Pues no. No, pero es cierto que desde el sector, y aquí estamos efectivamente representadas las patronales, que a nivel estatal, bueno, pues efectivamente hemos avanzado de manera conjunta y hemos dado un paso adelante. ¿Cuál ha sido? Llevamos a ser nosotros los que pongamos en valor, a través de la firma del convenio que se hizo recientemente, ¿verdad?, y buscando y garantizando durante los próximos años, bueno, pues un reconocimiento económico a todos los trabajadoras, sobre todo, y trabajadores del sector, ¿no? Es cierto que luego nos encontramos con situaciones diferentes por comunidades autónomas, que comentábamos antes también, algo que hay que salvar, porque si no, difícilmente ese concepto de equidad territorial vamos a ser capaces de poder abordarlo, tanto en el tipo de atención que se da y las condiciones para los perfiles de trabajadores que nosotros tenemos en nuestro ámbito. La administración tiene que reconocer realmente cuánto cuestan los servicios de calidad y no pasa absolutamente nada. Igual que de pronto el PIB se duplica en defensa, igual que el PIB se incrementa en el ámbito sanitario, no tiene sentido que el nuestro, que además parte de un derecho subjetivo, porque hay una ley que así lo especifica, no esté financiado de la manera acorde y adecuada que va a revertir en personas, en trabajadores y trabajadoras, y por tanto también luego en las personas usuarias que reciben los servicios. ¿Se ha avanzado? Sí. ¿Suficiente? No. ¿Con garantías? Tampoco, porque efectivamente la diferencia del sector que estamos aquí sentados, ¿verdad?, y lo que representamos, venimos apostando por ello desde hace muchísimos años y seguiremos apostando en los siguientes. Y en las agendas políticas hay una visión muy cortoplacista, que es absolutamente incompatible con avanzar con una visión a largo plazo para realmente transformar de manera compasada las necesidades que hoy por hoy demanda la sociedad y mandará el día de mañana con las políticas que se siguen.
Ignacio, Juan, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Natalia?
¿Vas tú o yo?
¿Cómo
crees? A mí me parece estupendo lo que ha dicho Natalia, e incluso por reforzar lo que dice, yo diría, yo creo que hay grandes pilares, o sea, el concepto, el paradigma de los cuidados tiene que cambiar. Y esto conlleva a un pacto de Estado, conlleva etcétera, a un elemento esencial que vaya por encima de los intereses puntuales y de las situaciones incluso socioeconómicas puntuales de un país. Porque si no, si estamos en crisis lo paro, entonces lo hemos vivido, ¿no? Entonces ya no doy más dinero para la dependencia y ha estado parado durante muchos y nadie ha dicho nada. Ahora hay unas políticas diferentes, avanzamos rápidamente hacia algo que llamamos modelo nuevo, pero sin abandonar lo otro, ni financiar lo que vale ahora, invirtiendo dinero en otro modelo, lo cual genera unas expectativas que incluso a la ciudadanía no son las más adecuadas para tener ese. Entonces, tenemos que parar, o tendrían que parar quien los está dirigiendo nuestras políticas, que como digo, debe liderarlas el Estado, y decir, mira, vamos por aquí, ahora tenemos esto, tenemos que financiar, porque lo que no es de recibo es que se sigan falleciendo personas, pues unas 73 personas cada día el año pasado, esperando un centro residencial, concedidas una plaza y que no hayan tenido. Ese es un drama. El drama que se está viviendo en el sector es que miles de personas siguen solicitando una plaza y están en listas de espera y no se dan. Es un drama cuando las plazas no están financiadas adecuadamente y se creen que la atención low cost de los servicios sociales es un centro residencial de, por ejemplo, en nuestro ámbito, del ámbito mercantil. Nosotros como tercer sector estamos para cooperar con la administración en las políticas, pero no estamos dispuestos a hacer servicios sociales, servicios de atención a las personas low cost. Esto sería traicionar a los valores que tiene la entidad. Y por lo tanto tenemos que ser muy firmes en ese sentido, tenemos que exigir a la administración, y para eso son los periodos también preelectorales, para exigirles que ponga sobre la mesa lo que realmente cuesta ese servicio. Es llamativo la falta de transparencia que hay en todos los niveles. O sea, la falta de transparencia que no sabemos lo que cuesta una plaza pública. Yo como ciudadano quiero saberlo, lo que cuesta una plaza pública en una residencia pública. Porque si yo siendo un ciudadano, el Estado paga conmigo, pues, 2.500, 3.000 euros, que tal vez sea más el coste que tienen, pues a una que lo hace una entidad privada, pues a lo mejor tendrían que ver que con 40 y tantos euros al día, pues es imposible que hagan la misma calidad. Entonces, todo esto conlleva a un sentido en la ciudadanía y en todo que a mí nos preocupa muchísimo en Lares, ¿no? Y yo creo que en el sector nos preocupa a todos, ¿no? Porque al final generas, lo que decíamos, lo que también comentaban, pues que la gente tiene una opinión. Pues donde ponen el dedo es quien realmente está realizando la ayuda, es quien está cooperando a que el sistema no se rompa. En cambio, nosotros creemos en Lares, a lo mejor es una visión muy crítica, que el problema lo tiene el propio Estado, que lo tiene la propia organización política, una estructura que no colabora ni está mirando al ciudadano, sino está cumpliendo los mínimos y está siendo infiel a ese pacto que tenemos las entidades sociales o las entidades con la administración, que no solamente es que tú me pagues para que yo cuide, sino para que seamos colaboradores, cooperadores del sistema público. Porque al plazo ese dinero es público, el que nosotros percibimos. Entonces, creo que creo que son temas muy de fondo que muchas veces pasamos por la línea de arriba y como dinamitan los cimientos, que es lo que yo estoy hablando, es muy imposible construir algo bueno cuando lo de abajo sigue estando pues bastante en malas condiciones, ¿no? Abajo tenemos, ¿no? Esto es lo del Evangelio, ¿no? Construye tu casa no sobre arena, ¿no? Sino sobre cimientos. Pues bueno, los cimientos de nuestro sistema es muy débil, muy débil, muy débil. Yo creo que veo a los compañeros, a todos los compañeros del sector, el gran esfuerzo que se hace por trabajar y por ayudar a la gente en este sector y por ayudar a las personas que necesitan este apoyo. Y yo no veo en la misma intencionalidad en muchos, ni siquiera en la intencionalidad política cuando nos reunimos con partidos políticos, ya no estoy hablando de gobiernos. El tema sigue siendo un tema pues que está en el margen, está recluido. Entonces, bueno, no quiero tomar, pero yo creo que queda bien claro nuestra intención, ¿no? Nuestra intención. Y hay que recordar que Lares encima tiene una mirada muy especial hacia colectivos que son más vulnerables, que no solamente son mayores, sino son pobres, son enfermos, que es lo que históricamente hemos trabajado como prioridad. Esas personas no tienen el mismo acceso al sistema público que nosotros, que el resto de los ciudadanos que son mayores. A esos no se les plantea ningún tipo de apoyo para poder llegar a esas plazas. Y entonces reivindicamos también, como una forma muy potente, que tiene que haber o recursos especializados para atenderlos, como hay en otros sectores de la sociedad que trabajan en esto, o tiene que haber ayudas específicas para esto. Lo que no se puede hacer es el dinero que antes dedicábamos a este colectivo de personas que necesitaban residencias y eran pobres, tenían subvenciones, llega la ley de la dependencia, es un derecho para todos, que está genial, pero volvemos a que los más desfavorecidos son los que menos apoyos tienen. Este es un problema muy serio que queremos, bueno, durante esta campaña estamos intentando hacer llegar también a los políticos.
Por eso estáis todos aquí, ¿eh? Para hacer llegar todas estas ideas. Ignacio, ahora tú sumas lo que quieras, pero claro, yo tengo, escuchándoos, con lo claro que tenéis, cuál es el camino a seguir, escuchando cómo habláis de ese modelo, de los pasos que habría que dar, se os pide opinión por parte de, decía ahora Juan, bueno, pues partidos políticos en general, por no hablar de gobierno, ¿no? Da igual, o sea, quien tiene poder de decisión o de cambiar las cosas, ¿escucha al sector para modificar cosas que afectan al sector?
Bueno, hombre, afortunadamente sí, nos escuchan y nos reunimos y argumentamos toda nuestra realidad y toda nuestra verdad, pero la verdad es que no siempre conseguimos los objetivos que tenemos por delante. pero que conste que coincidimos todos los que estamos interviniendo en este programa y todas las patronales en que, en fin, estamos actuando en defensa de los dependientes y sus familias, y nosotros somos simplemente operadores. Entonces, esto lo ha comentado siempre mi amiga Natalia, debería pasar por un pacto de Estado. No podemos estar permanentemente siendo objeto de, vamos, no objeto, sino protagonistas en la pelea política. Entonces, ¿nos utilizan a nosotros para darle al partido de la derecha o al partido de la izquierda? Pues si esto es un tema de sociedad. ¿Quién no tiene alguien en su entorno más cercano, familia o amigos, que tenga un dependiente, que necesite servicios, que necesite cuidados? Entonces, ¿cómo no somos suficientemente maduros como para dejar esto al margen de esa contienda política? No lo acabamos de entender. Pero claro, mejorar, claro que tenemos que mejorar, pero tiene que mejorar todo en la sociedad. Tiene que mejorar la banca, tiene que mejorar el comercio, tiene que mejorar las industrias, tiene que mejorar la administración pública, claro. No es de recibo que acabemos el año con 354.000 personas que están pendientes de algún tipo de trámite o ya valorados y que necesitan un servicio o una prestación económica. Eso no es de recibo. Como tampoco es de recibo que se pretendan instalar modelos que funcionan bien en países del norte de Europa, infinitamente más ricos que nosotros, y sobre todo que destinan un porcentaje de su Producto Interior Bruto mucho mayor que el nuestro. Nosotros apenas llegamos al 0,8. ¿Cómo nos vamos a comparar con países que están entre el 2 y el 2,5? Pues tendremos que ser realistas de lo que tenemos, hacer algo sostenible, por supuesto, como dice Juan, reivindicar siempre que si queremos dar una buena calidad en el servicio, tiene que tener su correspondiente dotación presupuestaria. Juan, y fíjate lo que es. En aquellos conciertos que tenemos todas las empresas, de conciertos con las administraciones públicas, no indexan los precios. Es decir, la inflación de un año a otro sube un 6,5 como pasó en el 21 o un 5,7 como pasó en el 22 y nosotros seguimos con precios congelados. Pero son los mismos políticos que después se les llena la boca diciendo la necesidad de dignificar el sector y de retribuir mejor a nuestros profesionales. Pues oiga, aplíquese el cuento. ¿Cómo es posible que sigamos con una ley Montoro que salió en 2008? Claro, pues que en 2008 este país hacía aguas por todos lados y nos iban a intervenir económicamente al país. Es que no, gracias a Dios no estamos en esa situación. Entonces, o empujamos todos en el mismo sentido o esto es imposible, no funciona, a pesar de que los profesionales que estamos en este sector nos desvivimos día a día para que se dé el mejor servicio al dependiente. Pero claro, tenemos que apoyar muchos más.
Y de eso podemos dar fe y es verdad que lo hemos dicho muchas veces y es así. Tenemos un sector de los cuidados en este país que se ha hablado de calidad, el que tenemos es de calidad. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Sí, que como dice Juan, el que nos cuiden es un derecho humano, ¿no?, que tenemos todos, que sería que tal vez necesario ese pacto de Estado del que habláis todos, pues seguramente. Pero vuelvo a los invitados que están al teléfono, Cinta. Hemos hablado ya de muchas cosas, se podrían estar hablando de muchas cosas más durante mucho tiempo, pero ya que hemos hablado de esa necesidad de una mayor dotación económica, de que tomar esto como que sea algo desde abajo, desde la estructura, me parece que se decía antes. Y tú decías que los mayores sean una prioridad. Más allá del aspecto económico, ¿qué se necesita para que el sector Cinta tenga ya, socialmente el reconocimiento que se merece? Socialmente. Ya hemos hablado de los políticos, hemos hablado económicamente, sabemos las necesidades de los profesionales, pero socialmente, ¿qué hace falta?
Mira, yo te contesto enseguida, pero antes de darle carpetazo al tema de la financiación, yo ahora mismo delante mío tengo todos los precios de las comunidades autónomas, todo lo que ha subido. Yo tenía una obsesión y tengo una obsesión después de COVID, de todo lo que hemos pasado, ¿será posible que aún no incrementen los precios? Por lo que realmente vale, si quieres en línea de la comunidad autónoma, pero lo que vale. Lo que valen esto y el nuevo modelo. y hemos estado desde CEAPS poniendo la lupa constantemente. Solo hay dos comunidades que han sido capaces, una de subir más del 20% y otras casi duplicar el precio. Tú me dirás, hombre, Asturias estaba muy bajo. Sí, tienes razón, estaba muy bajo. Y las Islas Baleares como que no, si no subimos el precio, no sé dónde van a dormir nuestros trabajadores, que es lo mismo que está pasando en el sector sanitario. Pero fíjense que después, que tenemos una Andalucía, tenemos un Castilla-La Mancha, que el precio es bajísimo, es bajísimo. Entonces yo creo que esto es lo que no debería ser. No puede ser que en función de dónde hayas nacido, pues tengas un precio o tengas otro. Yo creo que como mínimo, habría que ver un precio para toda España. Y a partir de aquí, bueno, pues con más azúcar, más dulce, ¿vale? Si podemos conseguir más, un Guipúzcoa, un Vizcaya, un Navarra, un Álava, muchísimo mejor. Pero si no es así, como mínimo, garantizar ese ratio de personal que quiere la gente, garantizar los servicios, la alimentación, los dos menús. Y esto yo creo que no deberíamos permitir que fuera así. Yo no veo bien que un Aragón tenga 30 euros menos que otra comunidad autónoma. Por lo tanto, lo quiero decir porque la gente que nos oiga tiene que tener claro que esta es la realidad de la dependencia de nuestro país. Dicho esto, cuando vemos programas de estos sensacionalistas, vemos gente muy válida que está en residencias, gente autónoma, que sale, que entra, que se va al súper. Yo me pregunto, en un país donde nos falta dinero por todas partes, sobre todo para la dependencia, ¿nos podemos permitir que esta gente esté en una plaza de residencia? Yo creo que no. No podemos permitir que esté en un centro de día, porque podemos permitir que tenga atención domiciliaria. Pero la gente que está en una residencia ya debería tener un único grado. Yo creo que decirnos grado 2 y grado 3 es hacernos perder el tiempo. No a nosotros, a las familias, a las personas usuarias. Por lo tanto, las residencias tendrían que tener un solo grado de atención, porque un grado 2 a veces es más complicado de atender que un grado 3. Y en eso eliminaríamos todo este limbo de la dependencia de personas y personas, como decía Juan, 74, que mueren cada día. No, dice la ley de la dependencia que 6 meses máximo. 6 meses máximo. Y si no, paga usted a partir de los 6 meses. Pague usted para que esta persona se coja ese dinero y se vaya a una plaza de prestación económica vinculada y pueda, evidentemente, disfrutar de este servicio que, siendo 2 y 3, necesita. Por lo tanto, fíjate si tenemos cosas encima de la mesa.
Son
reorganizamos
muchas.
Reorganizamos el sistema y a partir de aquí, con este sistema reorganizado, llegaremos a muchísima más gente. Pero o sea, hay que hacer alguna cosa. Y no me vale lo de que todas las comunidades, está muy bien, esto está muy bien, pero insisto, unos mínimos cubiertos para todo. Y contestando un poco a tu pregunta, esta parte más social, mira, yo creo que la gente lo que quiere es tener a su familia al lado. Estoy leyendo un libro que es un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard que dice qué es lo que nos da felicidad. Y curiosamente, lo que nos da felicidad es nuestra gente, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos. Esta gente no puede no tener esta felicidad, no puede tener las personas que quiere al lado. Cuando tú desplazas a una persona mayor, aunque tenga Alzheimer, 100 kilómetros de donde ha vivido toda su vida, tú de alguna manera le prohíbes tener estas personas cercas. Y esto es una aberración del propio sistema. Si está un año, si está 2, si está 3 en una residencia, hay que arropar la persona mayor con la familia. Y esto es de verdad, cuando hablábamos de calidad, ¿no? Javier lo decía, calidad. Bien, calidad esto. Calidad es que cada día le pueda venir a ver el marido o la esposa o los hijos. Por lo tanto, no cuesta tanto. Prioridad para los políticos. Haríamos más bonito nuestro servicio. Podríamos, evidentemente, pagar más si consiguiéramos mejores precios, menos personas en listas de espera, porque primero atención domiciliaria, servicio de centro de día y finalmente residencias. Y todo esto en un plazo realmente corto. Yo creo que te he contestado.
Me has contestado perfectamente.
Insisto, el cariño de los tuyos creo que es lo que necesitamos para, además, con los fantásticos profesionales que hay en el sector, podamos dar toda la pues toda esta calidad y esta necesidad que hay de cuidar.
Que no es ni más ni menos que lo que la gente que necesita ser cuidada se merece, ¿eh? Esa calidad con la que trabajáis a diario. Javier, te hago la misma pregunta. ¿Cómo mejorar o cómo poner en valor el reconocimiento social que debe tener el sector?
Sí, yo voy por la misma línea que Cinta, y además tomando un capote que ha puesto un buen amigo Ignacio. Partimos de que nos tienen que reconocer. Yo voy a poner un pequeño ejemplo que creo que puede ser ilustrativo y que decidimos todas las patronales, que ha sido un caballo de batalla que hemos tenido en el convenio colectivo, que hemos llegado a ir a firmarlo, pero que ha sido un problema. Y nosotros, cuando hablamos de esa palabra que ha dicho Ignacio, de desindexación, ¿no?, que se centra básicamente en que si nosotros sufrimos durante la vigencia de un contrato unos incrementos de costes, algunas veces por imposición de la propia administración, y todos estamos pensando en la reciente pandemia que hemos tenido que soportar, lo que no es de recibo y no es justo es que la administración competente, sea quien sea, porque esto es una ley que aprobó un partido y ha puesto en marcha otro, no sean capaces ni siquiera de permitirte que revises esos costes y que revises los precios. Esto está prohibido en nuestra legislación actualmente. Cuando estos temas los comentamos, y va en línea con lo que decía Ignacio, con los responsables de derechos sociales, y en las últimas reuniones, pues los máximos responsables de los ministerios tienen, tenéis toda la razón, estamos de acuerdo, hay que prever estas revisiones de precios, hay que prever estos cambios contractuales que se producen. Pero este aquí que luego hay otra parte que parece que no es parte de la política, pero es la parte clave de nuestras problemáticas, que son los que gobiernan el dinero. Y es cuando llegamos a los responsables de los ministerios o comunidades, ministerios de Hacienda, las consejerías de Hacienda o de Economía y Hacienda, y se niegan en rotundo. Es decir, el cariño que tenemos, entre comillas, por los distintos responsables de asuntos sociales, tanto estatales como de comunidades autónomas, como de ayuntamientos, de diputaciones, que lo notamos, algunos más y otros menos, luego se ve despreciado, y perdóname la expresión, despreciado por los responsables de las finanzas. Dicen, me da exactamente igual, usted se va a quedar como estaba. Como decía antes Ignacio, es que no es de recibo que no podamos ni siquiera hablar, o sea, no es que exista en la ley una previsión, no podamos ni siquiera hablar de que se haga una revisión de los costes ante el acaecimiento de circunstancias imprevistas, imprevisibles. O sea, ¿quién iba a prever que iba a haber una pandemia? ¿Quién puede prever que va a haber una guerra? ¿Quién va a prever que se producen circunstancias que hasta la Directiva de Contratación Pública Europea lo prevé, que se pueden hacer revisiones de precios? En España no se puede. Y esto es una cuestión política, pero de la parte económica. Uh-huh. Claro, ¿cómo reclamar nosotros que socialmente seamos más atractivos cuando somos, insisto, perdón la rudeza, despreciados? Despreciados por los responsables de las finanzas. ¿Cómo conseguimos esto? Es que es francamente difícil sentirte vilipendiado por los ministerios de Economía y Hacienda, las consejerías de Economía y Hacienda, cuando realmente no tienes tú la culpa de esta cuestión. Y esto, además, genera una situación, digamos, de desafección total por parte del sector. Uh-huh. Y yo espero, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros somos así? ¿Qué hemos hecho? Yo alguna vez he dicho, ¿qué os hemos hecho para que no podamos ni siquiera pedir? O sea, ¿por qué los señores que construyen o que autopistas o que ponen vías férreas les ha permitido el gobierno revisar los precios? Y a nosotros no. ¿Qué pasa? ¿Qué es más importante de una estación del AVE que una residencia en Ciudad Real o que la prestación de un servicio de ayuda a domicilio en Cuéllar, o que un centro de día en comillas? Es que no soy capaz, yo aquí le hablo como sabe, no somos capaces de entenderlo.
Javier, creo que el dejar lanzar ese tipo de preguntas, los oyentes, tú dices, no somos capaces de comprenderlo. Yo creo que los oyentes se pueden hacer una idea bastante aproximada con esas preguntas que has dejado en el aire. Juan, para terminar, así de a modo de conclusión, resumiendo un poco todo lo que se ha dicho, quedan muchas cosas por decir y ya aprovecho, como queda tanto por decir, cuando queráis podemos seguir hablando de esto en este programa, que vemos que queda para mucho y ojalá sirva para algo. Digo, a modo de conclusión, Juan, ¿cuáles son esas prioridades del sector que os gusta? Son muchas, os hemos escuchado muy atentamente, pero no sé si por dónde empezar o dónde estaría la base de esas necesidades.
Bueno, yo, y uniendo un poquito a la pregunta que estabas haciendo a los restos de los contertulios, decirte que para nosotros hay un elemento para Lares que es fundamental, que es la visión que tiene la sociedad del cuidado con los demás, que yo creo que no tiene nada que ver con la parte económica tal vez, pero tiene mucho que ver por qué no nos apoyan o creemos que no tenemos el apoyo y el respaldo de quien lo deberíamos de tener, que son quien nos encargan los servicios, que es la propia administración. Y yo creo que hay que redescribir el contrato social, un contrato que nos dimos desde el principio de nuestra historia, en el cual nos obligábamos de cuidar y que el cuidado era lo más importante que teníamos de vivir juntos. Yo creo que ese elemento de la falta del valor del cuidado en la sociedad, nos ha llevado a un modelo de atención totalmente, pues eso, yo con lo defino ese de low cost, ¿no? Baratito, barato, el mínimo, que nadie intervenga. Y nos ha pasado en el cuidado en todos los conceptos, en los cuidados de maternales hasta los cuidados de los mayores. Y al mismo tiempo, al no valorar el cuidado como tal, que qué cosa tan bonita. Yo discrepo, yo creo que hay mucha gente que le gusta cuidar. Lo que no le gusta es que le sientan señalado cuando cuidas por algo que tú no eres el culpable, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Y aquí se culpabiliza un sector por malas praxis de algunos. Si en todos los sectores hiciéramos lo mismo, pues bueno, empezando por los partidos políticos y terminando por todo, pues no hablaríamos bien de nadie, y eso no es así. Hay que hablar, hay que denunciar lo que está mal y alabar lo que está bien. Y una sociedad que se presta y que reconoce, que es agradecida del servicio que realiza a las personas más vulnerables, de que es una sociedad atenta. Por lo tanto, hay un compromiso que yo le pediría a la ciudadanía, como tercer sector, como las entidades del tercer sector, como la voz de la ciudadanía también, expresar de que es necesario que la sociedad cambie este modelo, porque son ellos los que deben de exigir a partidos políticos. Yo, está muy bien que nosotros lo hagamos, nosotros lo vamos a hacer siempre y el resto seguro, pero verdaderamente el efecto no lo va a decir porque Lares diga que hay que apoyar al sector de la dependencia. El cambio se va a producir porque la ciudadanía quiere que se les cuide bien y que el gobierno debe tener el dinero oportuno, el reparto oportuno para que llegue esa ayuda al ciudadano que les, porque nos pasaría igual en la salud, en cualquier otro elemento que nos parece esencial. Por eso mi primera petición no es a los políticos, es a la ciudadanía. Movilicémonos, trabajemos, porque solamente la voz de los ciudadanos es la que puede hacer cambiar las cosas de una forma real. Y valorar lo que hacen los cuidadores es el mejor salario emocional, el mejor salario que en la actualidad necesitamos. Entonces, empecemos por ahí. Naturalmente, se necesitan mejoras, se necesitan más personal, que hablábamos, se necesitan medidas para poder integrar a profesionales de otros países, porque con los que tenemos es imposible, no hay. Necesitamos medidas para que se homologuen las titulaciones y no un sistemas burocráticos que tardan casi un año en algunos pasan del año en homologar titulaciones. O sea, es caótico el sistema público, el sistema administrativo que tenemos. Entonces, nos pasa en todo, también nos pasa a la hora, lo comentaba Anchi también, a la hora de la ley de la dependencia, ¿no? Cuando tú pides una plaza y tardas, en algunos sitios tardas, como en Canarias, un año en que te resuelvan la solicitud desde que lo solicitas. Eso no puede ser. 300 y pico días, 400 en algo. Esto no puede ser. O sea, eso no es un derecho. Porque yo antes hablaba de que la gente fallece esperando una residencia. Eso no es un derecho. Esas son las preocupaciones que deberían de llamar la atención, sobre todo a los que nos gobiernan, ¿no? Los más vulnerables, la sensación esa. Y por lo tanto, sí que le pediría a los que van a gobernar en las comunidades autónomas en los próximos, les pediría eso, ¿no? Que renueven un pacto por los cuidados que vaya por encima de los intereses partidistas que tengamos. Y que miren a la persona como aquel galán que necesita esas necesidades, esas prioridades. La coordinación sociosanitaria que habéis comentado es importantísima y sigue siendo. Y no es una parte teórica. La parte teórica la tienen súper bien, lo tienen todo escrito, pero no lo ponen en práctica. Ni uniendo los ministerios, lo han puesto, porque no es cuestión de unir los ministerios. Es la capacidad que tenga las administraciones locales, las administraciones autonómicas, de atender a la persona de forma integral, de atender las necesidades integrales que tenga y que le apliquen a esa persona lo que necesite.
Ahí queda dicho, la opinión de Juan Ignacio Vela. Vamos con Ignacio Fernández Cid. Más que nada por terminar con Natalia, que es con la que empezábamos, ¿no?
Va a ser la más inteligente y la más preparada, así que debe ser la última.
Fernando siempre, Ignacio siempre me mira con buenos ojos, con lo cual, Juani, eso no hay que tenerlo en cuenta.
Mira, yo soy optimista porque, como decía Juan, esto tiene que venir por parte de la sociedad. Actualmente el 20% de las personas son mayores de 65 años. Pero como estamos en un proceso de envejecimiento tremendo en este país, pues el 30% será dentro de nada. Entonces serán los mayores los que pongan y quiten partidos. Así que evidentemente tendrán que demandar y los políticos recoger muy bien sus propuestas y ponerlas en marcha inmediatamente. Esto clarísimamente. Debiéramos estar, que es lo que hemos echado desde FED de menos desde que empezó la mesa de diálogo social. ¿Cómo es posible que no haya una mesa de trabajo para planificar la futura oferta que se tiene que ir desarrollando y pensando para los nuevos dependientes? No lo estamos haciendo. Y al contrario, nos permitimos el lujo de subir el listón mucho y empezar a amortizar plazas, tanto residenciales como centros de día y como plazas en ayuda domiciliaria. Equivocación, clarísimamente. ¿Y por qué debiéramos, según nuestro criterio, apostar? Pues evidentemente por el único modelo que ha funcionado de verdad, la colaboración público-privada. Ni solo lo público es muy bueno, ni solo lo privado es muy bueno. ¿Dónde viene el gran beneficio? De la cohesión y la interrelación entre los dos sistemas. Cada uno debe jugar a lo que debe jugar. Y ahí creemos que es la clave del éxito. Y eso es lo que brindamos a los políticos. Nosotros representamos a patronales, representamos a empresas privadas con ganas de seguir invirtiendo en este sector y de seguir dando servicios y mejorándolos. Pero claro, tenemos que ir, volvemos a lo mismo, cogidos de la mano, que es la única forma de tener éxito en esto.
Natalia Roldán, para cerrar este turno más que interesante de necesidades, que es lo que decíamos al inicio. No me mires diciendo, después de todo lo que se ha dicho...
Absolutamente, ya con esa conclusión de Ignacio, difícil, ¿no? Pero quizá por recoger, esto es un sector de inversión. Esto no es gasto, esto es inversión. Y además es inversión en personas, no en cosas, en personas. Y personas que somos todos los que formamos la sociedad hoy por hoy en ese país, estemos en el ámbito político, en el profesional, seamos mayores hoy o lo seamos de futuro, personas. Es un sector que genera riqueza, porque invierte efectivamente en personas. Y genera riqueza económica y genera riqueza emocional. Y tenemos que estar muy orgullosos de ello y seguir potenciando esa capacidad que tenemos como país. Absolutamente imposible hacerlo sin ese concepto de colaboración público-privada. Imposible. Y la colaboración público-privada lo que genera son mayores opciones de elección para las personas. Y esto no es un tema de defensa sectorial, que aquí estamos los cinco sentados. Esto es un problema de sociedad civil. Esto no es un tema nuestro. Esto es de cada una de las personas que tenemos que ser conscientes cuál es la situación de ayer, la de hoy y la de mañana. Sociedad civil y en el ámbito de las agendas políticas, con la transversalidad que efectivamente apuntábamos, que tiene, para nosotros es absolutamente inaudito
que nadie tenga la capacidad de coger las riendas del potencial de este sector, el único con el futuro más cierto que existe, con esa capacidad de transversalidad de absolutamente todo lo que toca, hacer de ello un pacto de Estado, que es lo que reclamamos, precisamente para poder transformar con esa visión a largo plazo y donde nosotros, el sector, por el conocimiento, por la experiencia, por la información, por los datos, porque estamos en la realidad del día a día, porque lo hemos estado, lo estamos y lo vamos a seguir estando, las agendas políticas cuenten con nosotros. Que nosotros le vamos a dar esa continuidad y ellos van a cambiar. Y para terminar, decirles también a ellos que tenemos la capacidad de dibujar una hoja de ruta común y luego pintarla del color que quieran. La pintamos de azul, de rojo, de morado, de naranja, de verde, de amarillo, da igual. La pintamos.
Pero sí, está bien dibujar.
Se nos da fenomenal. Se nos da muy bien diseñar, que aquí hay mucha ingeniería. Se habla de servicios sociales, como si fuera el ámbito de los cuidados. Aquí hay mucha ingeniería, señores. Efectivamente no hacemos puentes, pero hay mucha ingeniería social, técnica y profesional. Y luego lo ponemos del color que cada uno quiera, pero que sea una línea recta.
Pues yo creo que ha quedado más que patente cuáles son esas necesidades, cuál debe ser esa hoja de ruta, cómo se hay que planificar. Se ha hablado de calidad, se ha hablado de vidas humanas, de vidas de personas en situaciones vulnerables, se ha hablado de dinero, de reconocimiento social, de mil cosas. Yo os agradezco enormemente. Voy a despedirme primero de los que están al otro lado del teléfono. Cinta Pascual, presidenta de FEAPS. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Cinta, por estar ahí.
Igualmente, igualmente. Cuidaros mucho.
A cuidarse. Javier Sigüenza, el secretario general de ASADE. Igual te digo que a Cinta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo al resto de amigos y compañeros.
Un abrazo.
Realmente un abrazo.
Ignacio Fernández, presidente de FED, gracias. Vuelve cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros y volveré encantado.
Extensión a la invitación a Juan Ignacio Vela, presidente de LARES. Cuando
muchísimas
quieras.
Gracias.
Estás en tu casa.
Sí, pues me voy a quedar por aquí un rato.
Natalia Roldán, presidenta de AESTE, igual, ya sabes.
Juani, mil gracias a ti, a todo el equipo y a vuestra emisora, precisamente por haceros eco y querer trasladar a través de vuestro medio, precisamente.
Nos ayudáis a hacer algo que a nosotros nos gusta especialmente, y es que el programa, cuando hablamos de radio, sea un servicio social. Y teniéndoos a vosotros aquí, nos ayudáis a... O sea, que esto es un favor que nos hacéis.
Pues favor mutuo, o sea, que aquí estaremos cuando quieras.
Gracias. Cuando queráis, gracias.
Que sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a ser ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Que sabemos hacer del escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene, me cumbia madre, porque me dejo querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero al marcharles son donde conviene estar parado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita,
espero que me permitan que les contradiga un poco, porque las cosas cambian y cuidado que nos vigilan la policía de lo correcto y las buenas costumbres de hoy. Trajo consigo y de la mano las musas, porque me dejó querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero cantar rock and roll donde conviene estar callado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que les contradiga un poco, porque las cosas cambian. Cuidado que nos vigilan la policía de lo correcto y las buenas
nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Elena y el mar, su ángel, su lander, su hechazo, la luna llena y amar. Una canción de los secretos, escuchada en cualquier rincón, en cualquier lugar. La dulce niña que espera el amanecer, sentada en la piedra favorita de su faro, de la ría de Bilbao. La luz de esa mañana reflejada, en el agua, pinta con sus colores su aura blanca de sentimiento y de azul. La única escalera que nos eleva es la que dan nuestros pasos, su barandilla la amistad, y su destino una luz fugaz. Que dura lo que quieras que dure el sueño, y ese sueño es la realidad de una verdad alucinante. La realidad no son los años cumplidos, son los peldaños que estando viva has conseguido alcanzar, por todo lo vivido, por todo lo que aún te queda por vivir, por la vida que has dado, que das y que darás, por todos los momentos desde el primero, encurtidos por el suelo al entrar, por las risas, por tantas, por las que serán. Feliz 50. Abril es una forma de nacer, con cada uno de sus sueños, viéndote cumplir. A ese lado del faro, que fue el primero en verte sonreír.
Al rescate con Silvia Resa.
Pues siempre nos viene bien que nos rescate el coaching. Pero hoy después de toda esta tertulia que hemos mantenido con los profesionales del sector de los cuidados en nuestro país, esto del coaching al rescate nos viene, yo diría que casi mejor que nunca. Ella es la persona que nos va a tender la mano, es nuestra coach de cabecera, es la fundadora de Diga Coaching. Después ella nos va a facilitar los datos de contacto, pero ya la conocen. Silvia Resa. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy tranquilita y además a tono con el tema de hoy.
Sí, sí, porque es verdad que hemos conocido las necesidades, fíjate así, del sector hoy. ¿Cuáles son las necesidades hoy? Es decir, en este momento. ¿Por qué insisto en esta palabra? Porque Silvia nos va a explicar qué es, para qué nos sirve y, sobre todo, cómo entrenar. Algo de lo que muchos hablan, pero que yo no sé si todos sabemos de lo que hablamos cuando decimos el mindfulness. ¿Qué es esto del mindfulness?
Pues mira, el mindfulness se puede traducir simplemente estando aquí y ahora, en el momento presente. Es algo que, por ejemplo, los niños son los maestros. Muchas veces tenemos que ver y observar a los niños, porque los niños pueden enseñar muchísimas cosas. Los niños juegan y para ellos el momento es el momento del juego. No hay nada más. Entonces, los adultos deberíamos de apuntarnos a eso también.
¿Cómo nos ayuda ese centrarnos en el momento presente? ¿O para qué nos ayuda? ¿En qué momentos de nuestra vida puede sernos útil?
Bueno, en todo momento, pero sí quería decir un dato que no me gusta tampoco ser tremendista, pero según los expertos, entre el 50 y el 70% de las enfermedades que padecemos tienen su origen en el estrés y la ansiedad. La ansiedad ya es la cronificación del estrés, cuando el estrés se aprende el caminito, como decimos, y entonces puede llegar a la ansiedad, ataques de pánico, de miedo. Entonces, el mindfulness lo que nos ayuda es a reducir precisamente ese estrés. Por eso son conceptos que suelen darse ligados, porque digamos que el mindfulness, que también está relacionado con la meditación, con el parar, con todo lo que es la vida slow, todo eso nos ayuda a reducir ese nivel de estrés y sobre todo de la hormona cortisol.
Eso te iba a decir, te iba a preguntar. El mindfulness, por tanto, es enemigo declarado del cortisol.
Sí, bueno, no es nada personal, pero lo que hace es que impide, de alguna manera, que esa hormona esté en mayor medida, ¿no?, en nuestro organismo.
Ya sabemos, ya has definido qué es el mindfulness, para qué puede ayudarnos esa lucha del estrés, de la ansiedad y de esas situaciones que se generan, ¿no? Con ese acoplamiento, decías tú, llega ya y se queda, ¿no? Uh-huh. El estrés. Pero algunas otras claves para entender, Silvia, qué es esto de la atención plena.
Bueno, hay una que a mí todavía, pues preparando este tema, a mí también me ha asombrado, ¿no? Porque es algo que a lo mejor no se tiene en cuenta. Y es que nada ni nadie nos estresa. Es decir, el estrés o el enfado, la emoción, la respuesta, o sea, esa emoción automática parte de nosotros mismos. Entonces, comprender y ser consciente de eso lo que hace es que tomemos responsabilidad. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices algo ahora y digo, es que me estresas, Juani, tú no me estás estresando, soy yo la que respondo a lo que tú me has dicho o a lo que tú me has hecho en ese momento y lo interpreto y entonces me produce una emoción de rabia, de enfado, de la que sea, ¿no?, de tristeza o la que sea. Entonces, cuando comprendemos eso ya tomamos responsabilidad, que eso es muy importante, porque
es
como
decir,
adultos,
que no tenemos que culpar solo o culpar siempre algo que ocurre fuera, las cosas ocurren, sí, pero tengo la facultad de.
Es que, bueno, los coaches preferimos la palabra responsabilidad que culpa. La culpa es una emoción que no es útil para nada. Esto es como las creencias que se llaman limitantes, que son creencias inútiles, es decir, no nos vale para nada. Entonces, tomar responsabilidad es decir, a ver, no es lo que pasa, sino cómo confronto o yo veo eso que me está pasando. ¿Y qué puedo hacer yo con lo que tengo?
Ajá.
Siempre se puede hacer algo.
Siempre se puede hacer algo. Y ahora vamos a ver cómo entrenamos. Pero antes, Hablabas del estrés, de este mindfulness para luchar contra el estrés y las consecuencias que este puede tener en nuestra salud. Pero, ¿cómo nos ayuda, por ejemplo, ya no sé si a organizar o a frenar los pensamientos? Que no sé si esto es posible.
Sí, bueno, se habla de poner la mente en blanco, pero eso yo, vamos, sugiero
que... Nunca lo he conseguido.
Es que salvo los grandes gurús y las personas que saben mucho de esto, yo te digo que nunca lo he conseguido, porque la mente está continuamente con pensamientos. Pero sí, lo que se puede es dirigir, entrenar para dirigir el pensamiento. Es decir, la emoción... Cuando se habla de gestionar emociones tampoco es cierto. Son términos que empleamos muchas veces pues para explicar a lo mejor algún concepto un poquito más global, ¿no? Pero la emoción es automática. Entonces, la emoción viene después del pensamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues centrarnos en pensar positivamente. Entonces, esto que se dice muy pronto...
Yo lo veo y además esto, Silvia, lo hemos hablado más de una ocasión, lo veo súper complicado. Ve una parte buena, que es que podemos hacer, que podemos actuar, ¿no? Y otra no tan buena, por no decir, no quiero decir mala, pero no tan buena, no, que es, pues eso, que es difícil, no lo veo fácil.
Sí, pero esto es como cuando se va al gimnasio, ¿no? Por primera vez, uy, qué difícil ese aparato, madre mía. Pues es difícil, pero si tú te entrenas, acaba siendo fácil. Pues esto es lo mismo. Entrenamiento. Y es hacerlo una y otra vez. Y eso, cuando no te sale, pues como decía la cantante esta Rosa, ¿no? ¡Me he equivocado! ¡Ole! Pues ya está. Todo se aprende, ¿no? Se dice que se gana o se aprende, pues eso. Se puede aprender de cualquier cosa que nos ocurra. Hay una clave importante también, que es la aceptación de lo que nos pasa. O sea, lo que ocurre, ocurre y ya está. Entonces, si por ejemplo tienes una pérdida, pues ha ocurrido. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues empezar a sentir lo que tengas que sentir y dejarte pues llorar o reír o ponerte a correr o lo que te calme en ese momento para reducir tu nivel de cortisol y para estar cada vez más centrada y más equilibrada. Y en el momento presente también nos ayuda a que no vamos ni al pasado ni vamos al futuro. En el pasado tendríamos la angustia de lo que hemos hecho. Hay que ver lo que le dije aquella vez a no sé quién, a mi pareja o a mi amiga o no sé qué, que ya no se puede solucionar porque eso ya ha ocurrido. Y en el futuro es la preocupación, a ver lo que va a pasar, porque mira, si ahora pues fulanita ha dejado de ser mi amiga, pues ahora a ver cómo voy a hacer esto y ahora ver cómo hacer lo otro. Entonces, todo eso nos da una preocupación y nos impide estar en el momento presente y nos perdemos la vida.
Entrenemos, pues, Silvia. Vamos al lío, vamos a eso que sí podemos hacer, que es entrenar. ¿Por dónde arrancamos?
Pues mira, la respiración es importante. Cuando uno note que de pronto se acelera el pulso o que nos a lo mejor hasta incluso dolor de cabeza, parar en ese momento. Lo que estamos haciendo, lo dejas de hacer y respiras. Respiras tranquilamente varias veces, no hace falta que te pongas a respirar en plan profesional, como si estuvieras haciendo yoga. Simplemente respirar, siendo consciente de que estás inhalando y exhalando el aire. Entonces, en ese momento también te puedes centrar. Mira, ahora que estamos en primavera, pues, por ejemplo, cierras los ojos y escuchas simplemente. Pues a lo mejor el canto de un mirlo, pero sin juzgarlo. Simplemente hay pues un pajarito está cantando, un perro está ladrando, ese señor está pegando voces a no sé quién, sin juzgar. O sea, simplemente dejándote llevar por los sonidos que escuchas, pero sin identificarte con eso que estás escuchando. Eso ya es un paso previo a la meditación. Es lo que es meditar. Lo que ocurre es que, bueno, también muchas veces se reviste el tema de la meditación como si fuera una práctica muy complicada. Y es lo mismo, es entrenar e ir paso a paso hacia eso, hacia la calma y el equilibrio.
Nos hemos parado, Silvia. Uh-huh. Estamos respirando. Uh-huh. Estamos focalizados en ese momento. ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es el siguiente paso de este entrenamiento?
Bueno, pues puede ser, por ejemplo, escanear el cuerpo. Estás así y de pronto dices, ay, es que tengo este hombro, y de pronto te das cuenta que tienes el hombro como cuasimodo.
Un poquito subido.
O notas que la rodilla te molesta, o a lo mejor tienes, ya digo, a lo mejor algo de dolor de cabeza, o de pronto tienes un tic, y eso es fácil que ocurra. Entonces, darte cuenta y, en la medida de lo posible, relajar esa zona. Hombre, si tienes un tic, va a tener que pasar un ratito, porque el tic es ya como que se ha quedado más, ¿no? Por ejemplo, la espalda suele ocurrir también. Luego, muchas veces tenemos lo que llaman mariposas en el estómago, que realmente es que comprimimos también la zona estomacal y la zona ventral. Pues todo eso, intentar relajarlo lo más posible. Se puede volver a respirar, pero darte cuenta de dónde, identificar dónde sientes la presión, por lo que sea, que a lo mejor es por algo que luego pues no tiene tanta importancia, pero te genera estrés y entonces lo que te hace es tensar una determinada zona y eso te está haciendo daño.
Hemos parado, hemos respirado, hemos escaneado nuestro cuerpo y llega el momento de saber qué es esto de la atención plena.
Sí, pues mira, esto yo lo suelo hacer, por ejemplo, estás hablando con otra persona y antes de hablar, a lo mejor te la presentan, entonces fijarte a lo mejor en cómo lleva el pelo, en el aspecto tan agradable que tiene su rostro, siempre desde el punto de vista positivo, o sea, siempre que se pueda. O sea, en vez de juzgar, igual, sin juzgar, simplemente ver que a lo mejor se ha cambiado el pelo, o si ya la conoces, o lleva otra ropa, o le sienta bien algo que, yo que sé, un pantalón que lleva. Siempre desde el punto de vista positivo, centrarnos en eso. Y entonces, al prestar esa atención, estamos de alguna manera tendiendo un puente a la comunicación con esa otra persona, porque el cerebro de la otra persona va a notar esa comunicación no verbal y va a notar eso también. Y eso va a contribuir también a que la propia conversación sea pues también mucho más plena, y eso a su vez nos va a nutrir a ambas partes. Entonces, eso que parece, así dicho, igual un poco complejo, realmente es algo instintivo casi. Entonces, se puede hacer perfectamente. Otra clave también es la escucha activa. La escucha activa es que muchas veces estamos hablando, y eso nos pasa a todos, y estamos escuchando para responder. No estamos
estoy
escuchando.
Estoy pensando, es verdad. No te estamos, escucho, sino que estoy planificando la respuesta.
Eso es, porque estamos preocupados por el futuro. ¿Ves? Nos estamos adelantando. En vez de vivir el momento presente, es como si tú y yo estamos hablando ahora y tú me haces una pregunta entonces yo digo, espérate, a ver qué le voy a responder a esto que me está diciendo, en vez de escucharte la pregunta que
me pierdo. No, claro, me pierdo la conversación.
Y entonces es cuando se nos va, que eso también nos pasa. A mí me pasa a veces, se te va y dices, uy, me he ido completamente. Sí. Y es porque estás pensando en lo que vas a responder en vez de escuchar a la otra persona, que a lo mejor te está contando otra cosa diferente, ¿no? Luego la observación, que va un poco ligado a lo de la práctica de la atención plena, que es ver ante algo que te dicen, escuchar pero observando. Es decir, ver qué es lo que está ocurriendo y desligar los hechos de las emociones. Entonces, intentar no tener pensamientos invasivos sobre lo que la otra persona nos está diciendo, porque muchas veces la otra persona nos está diciendo algo y ese es el hecho, ¿no? Y nosotros lo interpretamos de una manera y entonces ya vamos como interpretando lo que la otra persona nos está diciendo y no tiene nada que ver con eso. Entonces, observar cómo se siente la otra persona, cómo me estoy sintiendo yo cuando me están hablando. Entonces, de alguna manera, eso permite también transmitir lo que yo estoy pensando de lo que la otra persona me transmite. Por ejemplo, si tú me dices, pues mira, Silvia, es que estoy pensando que vamos a cambiar la hora de nuestra reunión, y yo resulta que estoy preparada para que me digas, oye, lo que has hecho antes estaba fatal, pues claro, yo voy a responder con tensión, con rabia a lo mejor, y no tiene nada que ver. Entonces, observando lo que la otra persona nos está diciendo, facilita mucho más la comunicación y el estar presente. Luego hay otra cosa también interesante, que es el mindfulness, jugando con el tema de la alimentación, que es cuando estemos comiendo, evitar no ver la televisión. Si estás con otra persona, pues por supuesto establecer una conversación agradable y comer de forma consciente. Darte cuenta de lo que estás masticando, de lo que te estás llevando adentro, y agradecer también que estás disfrutando de esa comida. Eso también nos ayuda.
Esto todo forma, estas pautas forman parte de ese entrenamiento en este mindfulness, en esta atención plena. ¿Nos queda alguna cosita más para terminar?
Sí. Mira, hay un tema importante que es elegir la manera de meditar, ¿no? Que hemos hablado antes de la meditación. Entonces, lo de poner la mente en blanco ya hemos dicho que no.
Que no, no.
Entonces, las acciones que hagamos con calma. Si yo estoy fregando los platos, ser consciente de que estoy fregando los platos y hacerlo de la mejor manera posible. Si estoy planchando, que es una de mis cosas favoritas, pues igual, por ejemplo, pues planchar y ser consciente de que estamos planchando. Si estoy haciendo punto o estoy haciendo lo que sea, si estoy haciendo una maqueta, si estoy haciendo un puzzle, ser conscientes y disfrutar de ese momento que tenemos para nosotros. Y eso es bastante agradable y contribuye al bienestar de la persona. Entonces, bueno, pues hay una mentora, Vero Fernández, que dice que meditar implica observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, que eso es muy importante. Y propone meditar en la cola mientras esperas. Eso sería original. Entonces, mientras estás esperando, en vez de estar pensando, madre mía, cuánto tarda, ay, que no llego, hay que tal, hay que estar mirando el reloj, pues entonces ponerte y disfrutar del momento. Pues mira, ahora que estoy aquí, estoy tranquila, estoy relajada, no estoy con el estrés del jefe encima que me está diciendo que tengo que correr. Yo qué sé, pensar en las partes positivas que tiene el esperar.
Es, bueno, pues toda esta lección que nos ha dado Silvia Resa es súper interesante. Ya cuando uno mencione el mindfulness, la atención plena, ya por lo menos tenemos unos conocimientos sobre lo que estamos hablando, y lo más importante, lo decimos siempre, es así. Esas claves, ese entrenamiento para poder ejercitarlo y poder beneficiarnos de esta práctica. Yo decía que Silvia Resa, nuestra coach de cabecera, es la fundadora de Diga Coaching, y que, como siempre, Silvia, antes de despedirnos, vamos a facilitar esos datos de contacto.
Muy bien, pues mira, el correo es digacoaching, acabado en G, @gmail.com. Y el teléfono en el que, vamos, atiendo a cualquier hora y en cualquier momento es el 606-960-499.
606-960-499, teléfono de Diga Coaching, donde atiende Silvia Resa. Silvia, como siempre, un placer. Gracias por facilitarnos el aprender esta capacidad de la atención plena.
Pues gracias a vosotros y a entrenar.
Tender de aquel pasado. correcto.
Pues el lugar correcto, como nos ha dicho hasta ahora mismo Silvia Resa, es el ahora. Vamos a actuar y lo que vamos a hacer, lo decía al inicio del programa hace ya casi dos horas, que empezábamos con salud y terminábamos con salud. ¿Por qué? Empezábamos hablando de interacciones de alimentos y medicamentos con los profesionales de farmacia y vamos a terminar con la experta en personas mayores, con Carmela de Pablo, hablando de esto que espero que no muchos de ustedes, de verdad, estén sufriendo, que es la astenia primaveral. Carmela de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha ido la semana y cómo va el sábado?
La semana va bien, el sábado así, con estas palabras mayores, encarándolo de la mejor manera posible. Y además, mira, la guinda del pastel eres tú, en este programa con el que vamos a cerrar, vamos a cerrar contigo. Por tanto, vamos a hablar de un tema que nosotros siempre queremos acompañar y queremos ser útiles. Yo sé que hablar de astenia primaveral va a ayudar a mucha gente porque yo no sé si es mi sensación, Carmela, pero cada vez nos afecta más este cambio de estación.
Sí, sí, cada vez nos afecta más el cambio de luz. El sol ahora, claro, los días son más largos, el sol brilla más, los días son más largos y nuestro cuerpo necesita también un tiempo de adaptación. Y según nos vamos haciendo mayores, también nuestro sistema, nuestro cuerpo va tardando en reaccionar, en adaptarse a las nuevas situaciones. Porque la astenia primaveral no es una enfermedad, es una sensación de debilidad, de falta de energía, de vitalidad, que aunque la Organización Mundial de la Salud no lo considera como, y no está catalogada como enfermedad como tal, pero porque su duración es muy cortita en el tiempo, es que suele ser 15 días, 20 días a lo sumo, lo que tarda nuestro organismo, nuestro cuerpo en adaptarse a la situación y nuestro organismo reaccionar a la superación de ese cansancio, de ese agotamiento, somnolencia o apatía que todos referimos con la entrada de la primavera y con la entrada de las tardes mucho más largas.
Claro,
pero sí, a todos, sí. Gente joven y gente mayor, pero es verdad que los mayores, ya los que tenemos 50 años,
digo por los de mayores, que todos los que estamos aquí ya estamos somos mayores,
claro,
entonces.
Como todos nos dicen que somos de 50 y más, somos mayores.
Eso
pero somos mayores interesantes, ojo.
Somos senior.
Muy interesantes. Somos senior, porque la experiencia y el bagaje, eso claro, es un añadido que hay que tener en cuenta y somos mucho más valiosos que otros de menor edad.
Otros, así, sin más.
Otros,
vamos
así,
a
sin más.
Carmela, estos síntomas que refieres, es verdad que yo especialmente, de verdad, como yo estoy aquí como en casa, lo puedo decir, yo este año especialmente lo he sufrido, creo que con más intensidad que otros años. No sé eso de qué depende, si depende, si influye el que puedas tener alguna patología o el que hayas descansado en ese cambio un poco menos, no lo sé. Pero lo que sí nos interesa saber es, una vez que ya estamos en este proceso, con esa somnolencia constante durante esos días que el cuerpo parece que no te responde, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para hacer frente a esos síntomas, Carmela?
Como tú bien dices, hay una etiología, que hay unas causas que no están bien definidas. ¿Qué provoca la astenia primaveral? Pero normalmente suele ser esa aparición de agotamiento intenso, de cansancio, de fatiga. A veces también está relacionado con nuestro sistema inmunológico, con nuestras defensas. Está también unido a nuestros biorritmos, a los ciclos circadianos que todos sufrimos y llevamos a cabo. Y incluso a los cambios hormonales y al desequilibrio entre las endorfinas y las hormonas de nuestro cuerpo. La forma de llevar el estrés, la exigencia laboral a la que estamos todos sometidos, porque aunque somos seniors, estamos todos evidentemente trabajando y estamos actualmente todos a todos los niveles y en todas las categorías profesionales sometidos a una gran presión laboral y una exigencia que nos está aumentando nuestra situación de estrés. Eso también hace que se incremente el riesgo de tener más agotamiento. Y una vez que, como tú dices, que ya estamos metidos en esta vorágine, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues pequeños truquillos.
A ver.
Truquillos que, bueno, pues como medicación como tal no existe, pero sí que hay algunos remedios naturales que nos pueden ayudar. Como por ejemplo, el ginseng. Yo hablo de plantas naturales. Luego la medicina es otro tema, que como ya lo saben nuestros compañeros farmacéuticos, ellos son los expertos, pero sí que recomiendo, y sabéis que siempre insisto en lo mismo. Cuando esto perdura en el tiempo, esto normalmente suele durar 15, 20 días como mucho. Si vemos que esto perdura en el tiempo, este agotamiento, este cansancio, este insomnio, lo mejor es acudir a nuestro médico porque a lo mejor se está solapando alguna otra patología.
Uh-huh.
Entonces ahí sí que si vemos que perdura en el tiempo, nuestro médico nos podrá hacer pruebas diagnósticas, alguna analítica para ver cómo está nuestro sistema analítico y valorar si le falta algún nutriente. Pero si no es así, que no estamos pues normal, que ha sido eso, cambio de estación, lo mejor, tomar algún reconstituyente, como por ejemplo el ginseng. El ginseng es una medicina muy popular en la vida china, que es una raíz con mucha fibra, con muchas vitaminas y minerales que nos van a ayudar. Pero tenemos algo tan sencillo como la alimentación.
Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar yo, que sé que eres una experta en temas de alimentación. Para esos días de somnolencia permanente y cansancio excesivo, ¿qué comemos?
Pues mira, una dieta rica. ¿En qué? En frutas, en verduras, en especialmente pescado azul. ¿Por qué? Porque el pescado azul es una fuente exquisita de minerales que nos va a aportar grandes beneficios positivos a nuestro organismo, minerales y a nuestro gran amigo omega 3, que nos va a ayudar a tener bajo los niveles de depresión, aparte de tener en perfecto estado de revista nuestro sistema circulatorio. Los frutos secos, un puñadito. Cuando digo frutos secos, todo el mundo dice, ¡oh, es que engorda! Bueno, engorda si nos comemos una bolsa de 200 gramos. Pero si nos tomamos, claro, si nos sentamos en el sofá con una bolsa de frutos secos, de nueces, almendras o anacardos, y nos tomamos los 200 gramos, ojo, nos hemos llevado al cuerpo como 500 y pico calorías. Pero si nos tomamos un puñadito, y cuando digo un puñadito son 30 gramos, lo que nos cabe en la palma de la mano.
Bueno, depende qué mano, ¿eh?
Sí, bueno, también, eso muy bueno, pero vamos, un puñadito, o si bueno, vamos a hacer otra manera, 3 cucharadas soperas, que esos son 30 gramos, en 3 cucharadas soperas de frutos secos, pipa de girasol, calabazas, almendras, anacardos, nuestras amigas a las que yo tanto adoro, que son las nueces, que son tan beneficiosas, con ese puñadito nos van a aportar grasas saludables, que nos van a dar un aporte extra de energía, y nos va a ayudar a estar más fuertes y más saludables y combatir un poquito mejor esa situación de apatía, de agotamiento. Los espárragos verdes, que estamos en plena época de espárragos.
¡Qué ricos!
¡Qué ricos, verdad! Con jamones, calzados.
A la plancha.
A la plancha, bueno, en el cocidito con ensaladilla, en una ensalada exquisito. Bueno, con nuestros amigos, los espárragos verdes, que aparte de otros beneficios para nuestro riñón, nos va a ayudar también a superar esa situación. Los cereales, preferiblemente que sean los cereales integrales. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono que tiene los cereales y esa fibra nos va a ayudar también a mejorar la situación. Y otra época, y ahora que estamos en época también de fresas y fresones, las fresas, y no tienen por qué ser fresones, porque otra vez me decían, claro, pero no la misma una fresa que una fresita. Bueno, pues las fresas pequeñitas que están, tienen las mismas propiedades que las grandes y a veces son más resistentes y más baratas. Bueno, pues son una fuente.
Nos estamos mirando aquí, Carmela, nos estamos mirando Silvia y yo como diciendo lo pequeñito también sirve, ¿verdad?
Las pequeñitas somos...
Somos la caña, claro.
Somos
sigue,
la caña,
perdóname.
Sí, pues las fresitas es una fuente fantástica de vitamina C, antioxidantes y antiinflamatorios. Los plátanos, deberíamos todos incluir un plátano al día. Bien batido con un yogur es un desayuno exquisito, un plátano. dos cucharadas de avena y un yogur, todo metido en la batidora, desayuno excelente y un aporte de energía y de fibra fantástico, que nos va a ayudar a empezar el día con fuerza y con energía.
Incluso
para la merienda. Perdona, dime.
No, quería, ya que has dicho avena, aunque vamos fatal de tiempo, pero tengo que preguntártelo porque me lo han preguntado algunas compañeras cuando he dicho estos días que iba a hablar contigo de este tema. ¿La avena es necesario ponerla en remojo el día anterior para que sea más digestible?
Pues sí. Se recomienda sobre todo si tienes alguna patología digestiva o te cuesta hacer digestiones, es más liviana si la dejas la noche anterior, la dejas en agua y cuando la vas a tomar tiras ese agua.
¿Sí?
Y ya bien la bates o la echas en el desayuno. Eso ya a gustos, pero es menos pesada si la dejas a remojo.
Perfecto. Otra cosa más, antes de que, como digo, nos quedemos sin tiempo. Carmela, ¿tú eres partidaria de, durante esos días, de suplementos vitamínicos, por ejemplo, o que sea un profesional médico el que nos diga si es necesario tomar?
Vamos a ver, yo no soy amiga de tomar nada que no me lo haya mandado un médico o un farmacéutico. Ojo, nuestros amigos farmacéuticos son fantásticos en darnos también buenas recomendaciones. Hay complejos vitamínicos incluso en centros comerciales que tienen multivitaminas, que son efervescentes. Bueno, pues tampoco pasa nada porque los tomemos, porque nos puede ir bien. Pero nunca, porque mi vecina lo toma, yo lo tomo.
Además que esas vitaminas nos las aportan esas frutas y esos vegetales que tú nos estás diciendo, por tanto, siempre el plato mejor como fuente de...
Un dátil. Los dátiles son una fuente enorme de energía. Aparte, que son fantásticos porque tienen magnesio, que nos van a ayudar a tener nuestro sistema muscular en perfecto orden, junto con vitamina D3 y ácido fólico. El grupo vitamina B6, ese otro día podemos hablar si quieres sobre ese tema.
Me encantará.
La vitamina B6 es buenísimo para nuestro sistema muscular y para nuestro cerebro, con lo cual algo muy positivo que debemos de incluir en nuestra dieta. No hace falta que nos tomamos lo mismo. Una bandeja de dátiles. Con dos dátiles es suficiente. Nos aporta una gran cantidad de nutrientes y vitaminas muy beneficiosos que sin duda nos va a evitar a hacer uso de sustancias químicas.
Carmela, estoy deseando que un día no entres por teléfono, que vengas aquí a estas horas de la mañana para poder hablar de vitaminas, de alimentación, de cuidados, del tema que elijamos ese día, porque siempre aprendemos muchísimo contigo. He estado buscando una canción, digo, ¿qué canción vamos? Porque claro, como te digo, eres la guinda del pastel, cerramos el programa. ¿Con qué canción vamos a invitar a las personas que nos están escuchando, pues a seguir los consejos que han oído, a disfrutar de este sábado, como tú decías, que hable de primavera? Es una canción, bueno, a mí me encanta, espero que a todos les guste, dos genios como son Arrebato y como son Miguel Poveda, con una canción que dice Primaveras en el pelo.
Pelo, fantástica el punto final para este
tema maravilloso. Te mereces eso y más, Carmela de Pablo, experta en mayores. Espero de verdad que quiero verte aquí alguna mañana, ha sido un placer.
Sí, hoy se ha tenido que trabajar.
No pasa nada, por eso quiero quitarte más tiempo. Muchísimas.
No, al contrario, encantada. Pero ahora que estamos al principio del desayuno, que incluyamos unos frutos secos o unas fresitas en el desayuno para empezar el día con energía y con esa canción fantástica que nos has puesto.
Pues allí vamos, y tendremos esas primaveras en el pelo con Arrebato, con Poveda y con Carmela de Pablo. Que Carmela, un abrazo enorme, que te sea leve la jornada. Un abrazo grande, grande.
Un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana a todos.
Eso, a ese deseo nos sumamos. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero, que ya está moviéndose también con este ritmito, estas primaveras en el pelo que hemos elegido. Pablo Fernández, que ha estado en el control. Nos despedimos, volvemos la semana que viene. Bailen un poquito.
Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella, pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón.
poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba corazón mecato. Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto, era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores, que salieron ranas, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primavera en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de amor. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón. A mitad de un baile, a mitad de una canción, él la miró a los ojos, ella le sonrió. No me sueltes nunca, quédate a vivir conmigo, por siempre bailando en esta canción. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
Cada noche en el salón.